Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy luce el sol, pero mucho ojo, porque mañana, como te venimos contando, vuelven las lluvias a Sevilla. Y no será un aviso amarillo, como daba la previsión estos días atrás. Hace pocos minutos, Emergencia Sevilla ha publicado que se va a activar mañana avisos de nivel naranja por lluvias y amarillo por vientos y tormentas desde las 2 de la tarde. Por eso se ha determinado ya para mañana el cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas y del cementerio desde las 2 de la tarde al menos hasta las 10 de la noche. Y es que toda precaución es poca después del caos que vivimos precisamente hace casi una semana, ese miércoles en el que se anegaron numerosas calles de la ciudad, viviendas y garajes. Hoy precisamente hemos visto sacar coches ayudados por grúas de garajes del centro de Sevilla que estaban afectados desde la semana pasada. Este frente, por tanto, va a traer rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora. Por ello, pues es una medida preventiva oportuna y de anticipación al riesgo para minimizar su impacto en la ciudad. Desde el ayuntamiento establecen pues que una vez finalice el episodio y tras la inspección oportuna de los técnicos se volverá a la normalidad. Esperemos que sea sin daños. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Son las 12 y 32 minutos, estate muy atento porque hoy en el programa contamos con el cantaor José Mercé para hablarnos de ese concierto que se va a celebrar el próximo 20 de noviembre. En Cartuja Center, dentro del Festival Insólito. Luego hablaremos con él, pero antes me acompaña en el estudio mi compañera Inmaculada Jiménez, que viene a contarnos, bueno, pues Inma, que justo hace un año de que el ayuntamiento estableció esa limitación de las viviendas de uso turístico por barrios, ¿no?
Unas medidas, Laura, que aprobaba el ayuntamiento y que pasaban, recordemos, principalmente por esa limitación del 10% de este tipo de viviendas de uso turístico en todos los barrios. Una cifra que ya de antemano se superaba en zonas como Triana o el casco antiguo. Lo cierto es que un año después, desde el ayuntamiento se defiende que están tomando las medidas posibles. De hecho, hoy nos cuentan el Consejo de la Gerencia de Urbanismo ha denegado 5 solicitudes de vivienda de uso turístico. Con ellas, nos dicen, son 121 las que en el último año se les ha rechazado esa licencia. Y a ellas, nos dicen, hay que unir las 1.087 que en estos 12 meses, en este año, el ayuntamiento ha enviado a la Junta de Andalucía para que sea el gobierno andaluz el que cancele la licencia mediante un proceso de revisión. Nos lo ha contado hoy aquí en COPE Sevilla el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa.
Efectivamente, en el día de hoy hemos denegado 5 viviendas de uso turístico. Han sido recursos de alzada que han pedido los vecinos a denegaciones que hicimos de forma automática en la calle Amargura, en Recaredo, en la Plaza de Alameda, en Castellar y en Altamira, y con esto ya suman 121 denegaciones de vivienda de uso turístico, ese cambio de terciario a residencial, y de forma paralela, os decía, se le está remitiendo a la Junta de Andalucía para que procedan a su cancelación pues otras viviendas de uso turístico que están operando y tienen denuncias o no cumplen los requisitos urbanísticos. Y ya llevamos un total de 1.087. ¿Qué estamos consiguiendo con este proceso de trabajo, de revisión y de control? Pues bajar esa presión de viviendas de uso turístico que nos decía el informe que aprobamos el año pasado, que cuando se supera el 10% de viviendas de uso turístico en unos barrios, en unos distritos de Sevilla, pues empieza a ser dura la convivencia entre los vecinos y ese uso turístico de las viviendas, ¿no?
Claro, y tan dura la convivencia, Laura. Pero claro, muchos de nuestros oyentes se preguntarán si dicen que no se están concediendo licencias para esa vivienda de usos turísticos, porque sí se están anunciando licencias en edificios en muchas zonas, como el centro, que sí, en principio estaría saturada. Bueno, pues es que aquí el nombre importa y mucho. Y es que hay que distinguir entre viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos. ¿Cuáles son las viviendas de uso turístico? Pues mira, lo que yo personalmente sufro, es decir, yo en mi comunidad convivimos viviendas de uso residencial con viviendas de uso turístico. ¿Qué se consideran apartamentos turísticos? Bueno, pues lo que son edificios completos tan solo destinados, efectivamente.
Claro.
En este caso, en el caso de las viviendas de los apartamentos turísticos, la licencia corresponde a la Junta de Andalucía.
Y hay un tránsito de personas una temporada del año y están molestando a esa comunidad, a ese bloque de entradas y salidas, y eso son viviendas de uso turístico, viviendas que se usan temporalmente para el turismo y están conviviendo con un bloque de vecinos. Los apartamentos turísticos están asemejados a hoteles y gracias a, bueno, por ordenanza de unidad funcional, pues son bloques completos, casas completas que están dedicadas 100% a ese servicio, como puede ser el hotelero o el apartamento. Bueno, las licencias son siempre de la Junta de Andalucía. Nosotros en esos apartamentos turísticos lo que hacemos son las licencias de obra, cuando se cambian los usos, cuando se hacen licencias de obra. Pero la licencia de uso, de la actividad, eso lo hace la Junta de Andalucía.
Bueno, unos por otros, Laura, importante. Pero lo cierto es que hay zonas de la ciudad que se están quedando sin vecinos y en ellas está proliferando, ya sean apartamentos turísticos o viviendas de uso turístico. En cualquier caso, desde el ayuntamiento nos dicen, están a la espera, porque han encargado un año después un informe para ver cómo están impactando las medidas que se aprobaron hace 12 meses.
Pues importante, Inma, esa distinción, efectivamente. Uh-huh. Y por cierto, que imagino que nos lo contarás luego a las 2:20, que estamos muy pendientes de la que han denominado Operación Tragaleones, uh-huh, que se ha desarrollado durante toda la mañana en la provincia de Sevilla, no solo aquí, que el operativo se está desarrollando en Polígono Sur, una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional, y se investiga una organización criminal dedicada a la comisión de robos con fuerza mediante el método de alunizaje, Inma.
Sigue la operación abierta. De momento la subdelegación del Gobierno ha confirmado 5 detenidos. Uh-huh. La operación sigue abierta y se están practicando registros tanto en el Polígono Sur como en diferentes zonas de la provincia de Sevilla.
Bueno, pues lo contará luego Inma en el informativo a las 2:20. Y atención a esta problemática que te cuento ahora y que afecta a un colegio de Sevilla Este, aunque desde allí nos dicen que no es el único. La comunidad educativa del Colegio Jacarandá ha denunciado el deplorable estado de suciedad en el que se encuentra el colegio como consecuencia de la reducción del personal de limpieza, que ha pasado de 5 trabajadores adjudicados a tan solo 2. Rubén es portavoz de LAMPA y nos dice que el motivo de la suciedad lo saben, que lo que no saben es por qué se ha reducido el personal.
El Ayuntamiento de Sevilla está acometiendo en nuestro colegio la mayor de las obras que corresponden a los colegios de este curso. Es un proyecto de sustitución de las pistas deportivas que va para 700.000 euros, creo que era aproximadamente. Eso supone levantar todo lo que es el patio con la cantidad de polvo, de albero y de bichos y de insectos de toda índole que eso supone que estén pululando por el centro. Y claro, por eso nosotros decimos, no tiene sentido que el dispositivo se merme, al contrario, debería reforzarse o cuanto menos mantenerse los 5 que tenemos asignados.
Claro, hablan por tanto de mugre, de polvo y de bichos, porque es que han encontrado picaduras en los pequeños, de bichos que entienden que vienen de esa obra.
Y al principio empezamos a, bueno, lo vimos como una mera anécdota, mamá, me pica, no sé qué. Bueno, vimos un par de ronchas en nuestros propios chiquillos y demás, tampoco dimos gran importancia, pero cuando se empezó a mover en los grupos de WhatsApp el tema, eso lo achacamos, a lo que lo achacamos, que ya no son solo las picaduras, ya es el tema del colegio, es que está que da asco. No quieren entrar a los baños, ¿vale? Y se aguantan el pipí hasta que llegan a su casa a mediodía, porque es que no quieren entrar y no los puedo culpar. Es que la mitad de los baños están clausurados con bolsas de basura, están con manchas de mugre, están con malos olores, papeleras hasta arriba. Nosotros no culpamos de nada al dispositivo de limpieza, ¿eh?
Bueno, nos cuenta Rubén que aunque el pasado curso se contrataron algunos refuerzos de forma temporal, pues nunca llegaron a ser 5 los que tenían adjudicados. Desde el ayuntamiento nos dicen que la semana pasada se incorporaron 3 peones nuevos solo para Sevilla Este, aunque no especifican para qué colegios, y que el próximo lunes, ojo, se van a incorporar 14 peones más también, que esperan gestionar la cobertura de 30 vacantes más en ese servicio.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de ciencia, porque desde Sevilla llega un avance importante que sirve, entre otras cuestiones, para entender mejor el origen del cáncer. Nuestra compañera Ana Sánchez Germán ha hablado con el líder de esta investigación y nos puede contar un poco más sobre este hallazgo. Ana, ¿qué tal? ¿Qué se ha descubierto exactamente?
Pues mira, Laura, el estudio lo ha liderado Pedro Martínez, que es investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Lo que han hecho es crear una herramienta informática que permite predecir en qué zonas del genoma se pueden formar unas estructuras llamadas R-loops. Que bueno, efectivamente, os preguntaréis, pues, ¿qué son estas R-loops? Así nos lo cuenta Pedro.
Estos hard loops son unas estructuras híbridas entre ADN y ARN que ocurren en realidad de manera natural en las células. El problema es que cuando se acumulan, digamos de manera aberrante, pues pueden ser una fuente de inestabilidad genómica, que eso en definitiva pues puede producir daños en el ADN, como pueden ser pues roturas, por ejemplo, en la cadena, y en última instancia pues dar lugar a patologías como el cáncer.
Básicamente, Laura, así como explicándolo de forma más sencilla todavía, cuando la célula lee sus instrucciones genéticas, a veces el ADN y el ARN se mezclan. Eso ocurre normalmente, pero si se acumula demasiado, puede desestabilizar el ADN y entonces favorecer la aparición del cáncer.
O sea, es algo que pasa en todas las células, pero si se descontrola es cuando ya es peligroso, entiendo, ¿no?
Eso es. Y la clave de esta investigación es que han conseguido predecir en qué células y tejidos concretos ocurre esta acumulación. Porque, bueno, hasta ahora ya existían herramientas que daban una predicción muy general, pero no diferenciaban un tipo de célula de otro. Y así nos explica Pedro en qué se diferencia esta herramienta.
Porque ya existen otras herramientas que predicen dónde ocurren estas estructuras. Lo que pasa es que estas herramientas, digamos, que se utilizaban típicamente, no eran capaces de diferenciar cuándo se van a producir estas estructuras en un tipo de célula y no en otro. Entonces nosotros lo que le hemos dado es esa capa de especificidad. Hemos añadido la potencial identificación de estos sitios en tipos celulares específicos y no en otros. O sea, que dónde ocurren de manera exclusiva en algunos tejidos y no en otros, en algunos tipos celulares y no en otros, o en algunos estadios del desarrollo embrionario y no en otros.
O sea, que esto ayuda a los investigadores a saber dónde hay que mirar exactamente, ¿no, Ana?
Así es. O sea, no es algo que se pueda usar directamente en los hospitales o un médico lo pueda utilizar directamente. No es un tratamiento, es una herramienta para investigadores, por lo que puede ahorrar tiempo y dinero.
En principio esto es una herramienta in silico, o sea, informática, que lo que puede servirle es a los grupos que estudian activamente estas estructuras, estos hard loops, que puedan, haciendo uso de esta herramienta, pues anticipar o dirigir experimentos a sitios específicos del genoma sin necesidad de llevar a cabo los experimentos pertinentes. O sea, eso básicamente le supone un costo en tiempo y dinero.
O sea, que acelera la investigación, básicamente, ¿no, Ana?
Así es, y es que es clave cuando hablamos de cáncer, porque cuando antes sepamos dónde y cómo se origina, pues antes se podrán diseñar fármacos o estrategias para evitarlo.
Bueno, pues un avance muy importante y además hecho aquí en Andalucía, ¿no?
Sí, y financiado por instituciones públicas. Así que, bueno, la ciencia se hace aquí y sirve para todo el mundo.
Bueno, pues muchas gracias, Ana, y enhorabuena a todo el equipo de investigación, porque todo trabajo es poco para luchar contra el cáncer.
Totalmente.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco.
Bueno, ya lo estás escuchando. Como te contaba, tenemos una cita importante el próximo 20 de noviembre en Cartuja Center, dentro del Festival Insólito. José Mercé ofrece un recital que respira compás y duende. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos muy bien, da gusto escucharte cantar y también estar aquí con nosotros. Bueno, una experiencia flamenca única, ¿no? La que vamos a vivir en Sevilla el próximo
pues
20 de noviembre, ¿no?
El 20 de noviembre vamos a estar en el Cartuja Center. Bueno, pues como yo digo, presentando José Mercé Canta a Manuel Alejandro. Uh-huh. Y yo creo que vamos a disfrutar mucho. Es un Manuel Alejandro muy flamenco, ¿no?
Claro.
Muy flamenco. Estamos acostumbrados a escuchar a un Manuel Alejandro en temas de pop, en canciones. Uh-huh. Pero bueno, en este caso, respetando su melodías y sus cosas, pero bueno, sonando muy flamenco la voz mía. Está claro.
Está claro, sí, totalmente. Es que, como te decía, una experiencia flamenca única porque, claro, es que dices que son como temas como más líricos, ¿no? Que estamos acostumbrados a escucharlo en otras voces, pero claro, ahora al fundirlo con el flamenco, bueno, pues oye, es un guiño como más contemporáneo y con tu voz, que está cargada de alma,
yo,
¿no? Y de...
Yo siempre digo, de verdad, que don Manuel Alejandro, los temas de don Manuel Alejandro se pueden hacer de todas las maneras. O sea, es algo increíble, ¿no? Todos los temas de Manuel Alejandro se pueden cantar por flamenco, por pop, por lo que quiera. es tan buenísimo claro. Que no hay problema, o sea, todo lo de Manuel es muy cantable y en todo tipo de música, de verdad.
Bueno, y para abrir boca, para poner los dientes largos a nuestros oyentes, ¿cómo va a ser ese espectáculo, ese homenaje a Manuel Alejandro, que es bueno, como pues, tú dices, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a acompañar?
Bueno, pues la verdad que, bueno, voy a ir acompañado de dos guitarras muy buenas, de Maurito Serpa, de Mario Parrana, voy a llevar lo que son los coros de Mercedes García, Chicharo de Jerez, Jorge Bautista, Víctor, Laura, Marchena, llevamos el piano de Ale Romero, o sea, yo creo que llevamos un grupo maravilloso y donde creo que la gente va a disfrutar muchísimo. Yo siempre digo que con que disfruten la mitad que ellos disfrutan al escenario, con eso me di por contento.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y qué temas? ¿Qué temas se puede avanzar? ¿Qué temas son los que se van a...?
Voy a hacer Se nos rompió el amor, Te desean, Si a veces hablo de ti, Se muere por mí la niña, Yo soy rebelde. Vamos a hacer... Mira, ahora el día 7 va a salir el segundo single, Te desea, que es una maravilla, y luego, bueno, pues sobre el 5 o el 7 de diciembre ya va a estar el álbum, el vinilo, el CD, ya va a estar en el mercado, o sea que la verdad con muchas ganas ya, porque es algo que tenía muchas ganas de hacer,
sí.
¿No? La verdad que Manuel es mi paisano, yo nací en la misma calle de Manuel, en el mismo barrio Santiago, calle de la Merced. Y en aquella época a mí realmente, yo no sé si era respeto o ya miedo, yo me acuerdo de los años 80 que Manuel quería siempre hacer algo conmigo y a mí me daba mucho respeto o mucho miedo. El flamenco, ya sabes cómo era la cosa, era muy cerrada,
claro,
en esa época, y me daba mucho miedo o mucho respeto, digamos, ¿no? Y bueno, afortunadamente ahora ya lo puedo hacer y estoy encantado de hacerle este pequeño homenaje para lo que merece don Manuel, ¿no?
Claro,
pero vamos,
sí,
para mí es una satisfacción muy grande poder cantar su tema y llevarlo al flamenco.
Pero, José, no sé si me equivoco, pero no es la primera vez, ¿no?, que canta sus temas, ¿no?
No, yo recuerdo en el 92 con la Expo hicimos todos los gitanitos de Jerez, le hicimos un homenaje a Manuel, hicimos un disco, recuerdo yo, y hicimos todos, cada uno hicimos un tema de él, ¿no? Hicimos 10 temas, me parece que hicimos, 10 artistas, entre ellos La Paquera de Jerez, mi primo Vicente Soto, La Macanita, Ángel Vargas, o sea, muchos, ¿no? Y la verdad que es muy cantable, es que Manuel que es muy flamenco, date cuenta que Manuel nació en la calle de la Merced, donde abajo había un tabanco,
sí,
así, antiguamente era tabanco, no bar, tabanco.
Sí.
Y ahí Manuel, estudiando en su casa, en su habitación, abajo estaba el tabanco. Y Manuel lo que ha escuchado siempre ha sido muchísimo flamenco, a los gitanos viejos cantando por Martinete, por Soleá, por Tiguirilla. Por eso es esa genialidad de Manuel, esa forma de escribir, es el mejor escribidor del mundo. O sea, de amor y de desamor,
sí,
no de España, de Europa, del mundo.
Bueno, pues entonces yo creo que la cita va a ser ineludible. José Mercé, muchísimas gracias por estar con nosotros,
bueno,
esta mañana. El concierto el próximo 20 de noviembre en Cartuja Center, en el Festival Insólito. Muchas gracias.
Ahí os espero y no me faltéis.
Nada.
Que las entradas están volando.
Eso,
así que
eso.
Después que no hay entrada.
Venga, pues a comprar todas las entradas. Gracias.
Venga, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
De darnos por completo a cada paso, se nos quedó en
Herrera
la mano.
En COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Quedan 3 días para que la capital andaluza vuelva a convertirse en el epicentro del cine europeo. 188 títulos, 78 de ellos estrenos nacionales y 20 mundiales, casi nada. Tengo el placer de saludar al director de este festival ya consolidado, Manuel Cristóbal. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Bueno, ¿cómo afrontas esta nueva edición del Festival de Cine Europeo, que ofrece una panorámica, bueno, pues muy diversa, como siempre, del presente y del futuro audiovisual de nuestro continente?
Pues muy ilusionado. Yo creo que el año pasado ya presentamos un poco el nuevo enfoque del festival, un festival mucho más abierto, mucho más cercano a la ciudad, que presume de la ciudad de Sevilla, y que además muestra un cine europeo en toda su amplitud. Y la ver, como tú has dicho, son muchas películas, muchos cortometrajes y pues unos días que esperemos que los espectadores los disfruten y que se han preparado con mucho cariño.
Pues sí, son 565 sesiones, que se dice pronto. En Sevilla, bueno, pues hay mucha afición por el cine europeo, por el cine alternativo, por todas las opciones audiovisuales, ¿no? Que siempre gustan mucho. Se va a focalizar, ¿no?, en la trayectoria de tres figuras esenciales del cine europeo contemporáneo, ¿no? Va a haber figuras importantes, ¿no?, en este festival.
Sí, arrancamos la con un homenaje que se debía, que es darle el giraldillo de honor a Alberto Rodríguez, que es uno de los grandes directores europeos. Y muchas veces lo que tenemos cerca pues no lo apreciamos lo suficiente, y Alberto es un director extraordinario y muy conocido internacionalmente, pero también tendremos a Jim Sheridan o a Costa Gavras, el director francés de origen griego, y a Juliette Binoche, la mítica actriz francesa.
Bueno, casi nada. Hay una sección oficial, ¿no?, que va a reunir también, un buen nutrido grupo de actores, de actrices, de directores del panorama autoral europeo. Una apuesta muy firme por el talento emergente, pero también por reforzar, bueno, pues todas esas películas europeas que al final, bueno, pues siempre llenan nuestras pantallas, aunque sean plataformas también. Hay muy buena oferta, ¿no, Manuel?
Sí, estamos muy contentos. Tenemos una sección oficial muy sólida que nos permite tener lo mejor del cine europeo, incluso algunos estrenos mundiales. Tenemos una producción sevillana en la sección oficial, que se llama La anatomía de los caballos, que es maravillosa. Y además lo que hacemos es también hacer pases también dirigidos a otro público. Tenemos todos los lados de la cama el domingo por la noche en Cartuja Center. El cierre de esta trilogía que marcó la historia de la comedia del cine español, y otras muchas películas, sobre todo variedad, porque al final no hay una Sevilla, hay muchos cinéfilos y muchos tipos de cinéfilos en la ciudad.
Pues sí, y luego la importancia, ¿no?, de que es una de nuestras grandes embajadas culturales, ¿no?, un escaparate de nuestro talento, también de una ciudad como Sevilla, de nuestra hospitalidad y de la capacidad de acoger, pues eso, también al mejor cine europeo, ¿no?
Efectivamente, los invitados siempre salen encantados de visitar la ciudad. Ya vimos el año pasado con el caso de Johnny Depp o Jeremy Irons, que incluso volvió para la feria, lo tenemos a dos días del empadronamiento, y la verdad que fue maravilloso. Y este año pues también vamos a tener mucho talento europeo, y sobre todo seguir tratándolos y seguir presumiendo de la ciudad donde transcurre el festival, ¿no? Por eso ahora contamos con el Cartuja Center como una sala de proyección con 700 butacas, 180 metros cuadrados de pantalla y el sonido Meyer, que es el mejor disponible, pero también contamos con el cine Cervantes, obviamente con los cines Odeón y los cines Avenida, y los cines históricos del festival, que son los Nervión, que son siguen siendo los mejores socios posibles.
Eso es. Bueno, nos dices, Manuel, ¿hasta cuándo es el Festival de Cine y dónde pueden informarse de toda la programación que va a haber estos días?
La programación está disponible en la página web festivalcinesevilla.eu, y ahí pueden adquirir abonos o pueden adquirir entradas. Seguimos manteniendo el precio de 3,5 euros como entrada desde hace 4 años, y esperemos que puedan coincidir y encontrar con películas de su agrado. El festival acaba el día 15, además con un acto muy especial, ¿no? Intentamos no hacer siempre lo que se hace en todos los sitios, y en vez de una gala hemos optado por una orquesta con la Orquesta Real Sinfónica de Sevilla, la ROS, y basado en Madame de Cine Español, que será el sábado 15 por la noche, y que también están disponibles las entradas. Eso es como acabamos el festival, pero el martes 18 de noviembre tenemos la lectura de los Premios Europeos de Cine, que vuelven a Sevilla 4 años después, y será en una lectura de nominados en el Real Alcázar, lo que garantiza que será una lectura muy especial.
Bueno, seguro que son días inolvidables. Manuel Cristóbal, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, muchas gracias y que vaya todo muy bien estos días.
Muchísimas gracias. Nos vemos en los cines.
Eso es.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues te lo hemos contado al principio del programa. Mucha precaución mañana porque se activa el aviso naranja por lluvias y también el amarillo por vientos y tormentas. Un nuevo miércoles con lluvias. Como sabéis, la semana pasada, por esas fuertes lluvias y sus consecuencias, se suspendió el Salón del Motor de Sevilla. En MG Motor Inglés tenían presentaciones de nuevos modelos y oportunidades únicas que vas a poder disfrutar esta semana hasta el viernes 8. Joaquín Pérez, director comercial de MG Motor Inglés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Joaquín, ¿cuáles eran esas novedades que se presentaban en el Salón del Motor y que están ahora en vuestro concesionario? Que recuerdo, está en la avenida Fernández Murube, número 14. ¿Cuáles eran esas novedades?
Bueno, teníamos el lanzamiento de nuestro nuevo HS híbrido, que es un subfamiliar, que completaba la gama híbrida de MG. Uh-huh. Tenemos dentro de la gama híbrida, tenemos desde un urbano, que es el MG3, pasando por un SUV tamaño medio, y esta nueva presentación que tenemos actualmente aquí en el concesionario, de un tamaño familiar, amplio, buen maletero, uh-huh, consumo de 5 litros a los 100, en fin. La verdad es que teníamos muchas ganas de mostrarlos a los visitantes del salón, pero bueno, lo mostramos aquí en el concesionario y encantado de que nos visiten y lo puedan ver, probar, en fin.
Claro. Bueno, efectivamente ha sido una faena el que no hayáis podido celebrar el Salón del Motor esta semana, pero bueno, ahí están, que se está buscando una posible fecha que podría llegar antes de que acabe el año. Estamos muy pendientes de esta última hora, de que nos puedan contar a ver si el Salón del Motor puede ser posible. En cualquier caso, ¿qué oportunidades van a encontrar los clientes que se pasen por vuestras instalaciones? ¿Qué asesoramiento les vais a ofrecer?
Siempre tenemos promociones. MG es una marca que apuesta mucho por el precio competitivo, por ser una marca accesible sin renunciar a la calidad, sin renunciar a esos 7 años de garantía que ofrecemos en todos nuestros modelos. Y bueno, aún con la presentación de este nuevo modelo, del HS Hybrid Plus, pues lo que estamos es dando aún más descuento a nuestros clientes durante esta semana solamente. El viernes ya la oferta de lanzamiento terminaría. Y bueno, y repito, encantado de que nos visitéis, que podáis probar la gama MG, que realmente sorprende.
Eso es. Además, Joaquín, qué importante es ir, es tocar, es sentarse, es verlo, ¿no? Y estar siempre, bueno, pues cuando se va a comprar algo tan importante como un vehículo, el que te asesoren además in situ, ¿no?
Sí, tenemos opciones, bueno, como tenemos opciones de pago, diferentes opciones de pago, financiaciones, uh-huh, de muchos tipos, personal sumamente cualificado para poder adaptarle a la necesidad de nuestro cliente, bueno, adaptarle y darle todas las alternativas posibles para que esa compra del vehículo y acompañarles en la compra para que sea lo más satisfactorio posible.
Eso, bueno, pues Joaquín Pérez, director comercial de MG Motor Inglés, en la avenida Fernández Murube 14. Muchas gracias.
Correcto, muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Pues nos marchamos, casi llegamos a la 1. Llega el deporte. Escuchas Mediodía COPE.